Al señor Daniel Centurión, ministro asesor de la Presidencia de la República. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, Alejandro. Mi respeto para vos, para tu gran audiencia. Estoy a tus órdenes.
Bueno, Daniel, reuniones van, reuniones vienen, y principalmente hoy se dio una más en la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Si bien se trataron temas que tienen que ver un poco con la realidad política, pero creo que todo va concatenado con este intento de reunión final entre los principales líderes de los movimientos más grandes que tiene el Partido Colorado. Y bueno, ¿se puede sacar alguna conclusión positiva de este tipo de esta reunión que se dio hoy, por ejemplo, o no?
Sí, absolutamente, Alejandro. La reunión de hoy ha sido una reunión de desentrañar informes técnicos de lo que respecta a la aplicación de dos legislaciones incorporadas a las próximas elecciones. Tenemos nosotros en puertas el 12 de julio las elecciones municipales, hablando a nivel partidario, las internas partidarias, y las elecciones de renovación de autoridades partidarias. En ese contexto, lo que hoy los apoderados de los movimientos internos del partido han hecho es informar a referentes de todos los movimientos internos de lo que va a representar el proceso electoral en las posiciones internas partidarias, en la aplicación de la ley de financiación política y en lo que refiere a la aplicación de la incorporación de urnas electrónicas y el voto preferencial. Esto dentro del contexto del análisis de cómo va a ser finalmente y objetivamente el proceso electoral que se va a dar el próximo 12 de julio. Es una preocupación de toda la dirigencia partidaria a nivel nacional. En cuanto a unidad, estamos por el sendero correcto, un proceso que se inicia ya con la participación directa del presidente de la República, con su presencia en la Junta de Gobierno, visitando al presidente del partido, luego su presencia en la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido. A partir de ahí, también la intervención de referentes importantes de nuestro movimiento, como el senador Juan Carlos Galaverna, Enrique Baqueta, Beto Velar, en forma directa, reunidos con el líder del movimiento Honor Colorado, el expresidente Horacio Cartes. Luego, ya la intermediación designada por los dos grandes líderes del partido, el presidente de la República por un lado y el expresidente de la República, Horacio Cartes, en la persona del doctor José Alberto Alderete. Nosotros consideramos que estamos en el camino correcto, el proceso de consenso, el proceso de unidad partidaria va por buen camino y esperamos que el resultado de la gestión de José Alberto Alderete dé sus frutos en un tiempo inmediato.
Cuando nos referimos específicamente a lo que justamente brindaron como informe a los apoderados de los partidos, hablamos de las documentaciones que se requieren para estas candidaturas, igualmente hablar un poquitito de un tema que en su momento también generó cierta polémica, como el financiamiento político y el desbloqueo de listas, ¿fueron un poco el epicentro de esta reunión también?
Sí, absolutamente. Esa fue la motivación de la reunión, porque hay que entender que existe mucha confusión en la aplicación de estas normas. Las próximas elecciones internas, Alejandro, van a ser unas elecciones muy complejas, porque van a ser totalmente atípicas. Reitero, la incorporación de tecnología, que son las urnas electrónicas, y la ley de financiamiento político, que conlleva la presentación de documentaciones que no se requerían en procesos electorales anteriores. Entonces, evidentemente, eso requiere una información y una información horizontal a nivel de partido para que finalmente podamos tener unas elecciones exitosas Esa es la voluntad del presidente de la República. El presidente quiere la mayor transparencia posible en el proceso electoral y la mayor participación de electores, de ciudadanos colorados que vayan a participar de las elecciones y le den legitimidad a todas las autoridades o candidaturas a elecciones, ya sean municipales o las autoridades partidarias electas. Para nosotros es muy importante desentrañar absolutamente a los efectos de que la información sea clara, sea fácil, sea directa para la aplicación de los apoderados en todo el país, de todos los movimientos internos del partido.
Sí, porque muchos están hablando, cuando decís que a lo mejor van a ser unas elecciones complicadas, no sé si complicadas en el momento en el que va a emitir el voto, el sufragante en este caso, no sé si va a tener un tiempo límite para estar en el cuarto oscuro y finalmente emitir el voto, inclusive creo que hay un tiempo límite o un tiempo establecido que a lo mejor no serán más de 4 minutos, es decir, muchos puntos que se tienen que ir dilucidando un poco, Daniel.
Sí, absolutamente. No te olvides, Alejandro, de que además de lo que representa la utilización de tecnología de las urnas electrónicas, está el voto preferencial. ¿Qué quiere decir? El despliegue absolutamente de todas las candidaturas. Ejemplo, Asunción, uno ingresa en la lista y va a desplegar, cuando ingresa en la lista de la Junta Municipal, 24 candidaturas titulares y las candidaturas suplentes. Entonces, eso evidentemente provoca de que para el elector conlleve un tiempo, capitalizar un tiempo mayor al que existía en el sistema anterior. Entonces, todo ese tipo de información, de ajustes en la información, porque realmente hay se generan confusiones, hay debates, hay partes y contrapartes. Entonces, para nosotros es necesario el debate que hoy ocurrió en la Junta de Gobierno, felicitar a los organizadores en la persona del presidente del partido, de los apoderados del partido, donde pudieron informar de esa manera y continuar ese proceso de información y trasladar eso a los distintos movimientos internos del partido para que puedan llegar a las bases con una información clara, porque acá vamos a tener la participación no solamente en el proceso de autoridades municipales, sino también de renovación de autoridades partidarias. Eso no tenemos que olvidar, y a partir de ahí estamos hablando de muchísimas candidaturas a nivel nacional. Creo que los números exactos que daban los apoderados hablaban de un movimiento aproximadamente de 25.000 candidaturas a nivel nacional. Imagínense lo que representa eso con la obligación establecida en la ley de financiamiento político de presentar documentaciones que en el pasado no se presentaban. Nosotros somos fanáticos desde el gobierno de la transparencia en el uso de recursos para el financiamiento político. El presidente de la República siempre estuvo a favor, inclusive ejerciendo la senaduría nacional, de la transparencia, siempre combatió la posibilidad de uso de dinero sucio en el financiamiento de cualquier candidatura electiva, y hoy más que nunca necesitamos justamente masticar bien esta legislación, utilizar un término para que también esos monitores puedan luego tratar de bajar eso a las bases a nivel nacional.
Simplemente una consulta, no sé si podrá ser respondida o no, pero entre comillas, se exigió un plazo como para finalmente poder acercar a los líderes de ambos movimientos.
Sí, entiendo yo de que se manifestó un plazo, y el presidente de la República es un respetuoso del planteamiento, más aún teniendo en cuenta de que hoy fue uno de los que plantea ese plazo, el senador Juan Carlos Galaverna. El senador Juan Carlos Galaverna no solamente es un decano partidario una institución partidaria, sino un referente muy importante en el movimiento colorado NTT, y eso se toma como una propuesta concreta de la reunión que se realizó hoy en la Junta de Gobierno y con el intermediario o el coordinador designado por los dos líderes principales del partido, el presidente de la República y el expresidente de la República, Horacio Cartes, que es el doctor José Alberto Alderete, seguramente va a tomar como recomendación, va a articular las acciones necesarias, y si se tiene que dar, Alejandro, esa reunión, el presidente de la República no tiene ningún inconveniente de reunirse con quien tenga que reunirse. Lo más importante para nosotros, para el presidente de la República, es encontrar esa tan lamentada unidad que estamos buscando desde hace un tiempo importante a nivel de partido.
Parto nomás de la base, Daniel, desde que, como las elecciones son en el mes de julio, estamos entrando en el mes de marzo, queda muy poco, ¿verdad? Y el tiempo apremia, y generalmente en este tipo de casos, ustedes que son del partido de mayor convocatoria eleccionaria y de mayor número de afiliados, incluso cada día que se pierde cuando se tiene un objetivo como el que están persiguiendo desde que prácticamente se dio el gobierno de Mario Abdo, se está retrasando mucho. ¿Eso de algún modo puede complicar un poco el tema de las internas?
Bueno, creo que sea parte de un obstáculo para la unidad al interior del partido, pero sí tenés razón, los plazos se han acortado, tenemos que tomar decisiones en el tiempo inmediato. La posibilidad de que el movimiento Honor Colorado y el movimiento Colorado NTT de manera franca, sin hipocresía, con las condiciones sobre la mesa, se desarrollen y se articulen las acciones para el consenso y la unidad, es necesario. Y el presidente de la República tiene la mejor predisposición, y yo creo, reitero, que el producto del trabajo hoy de José Alberto Alderete va a provocar en un tiempo inmediato la posibilidad de finalmente acordar todos los detalles para que se pueda llegar a ese gran objetivo.
Dos últimas, y gracias, Dani, por la paciencia. Dos últimas cortitas nomás. El candidato de consenso, y muchos inclusive ya en redes sociales dicen, bueno, ya prácticamente el candidato de consenso va a ser Hugo Ramírez, y esto puede ocasionar un quiebre. ¿Es tanto así?
No, yo entiendo que el candidato de Honor Colorado es el diputado Hugo Ramírez.
Uh-huh. A eso voy.
El movimiento Colorado NTT hoy plantea dos candidaturas, la de Julio Ullón, Martín Arévalos, y tenemos una candidatura independiente, que es la candidatura del compañero Juan Manuel Brunet. Uh-huh. Asunción tiene ese escenario hoy complejo, varias candidaturas, y también tenemos que analizar cuáles son las alternativas, las recetas, el mecanismo que podemos finalmente acordar con estas candidaturas para tratar de consensuar un nombre. Finalmente, es importante, Alejandro, sí. Consenso no quiere decir imposición de candidatura. Si cada uno toma la decisión de continuar su candidatura hasta el final, pues eso se va a respetar, es legítimo, y nadie puede vedar a nadie la posibilidad de poner a consideración su candidatura ante la ciudadanía colorada.
Y ahora sí, la última. Días atrás, Dani, estuvieron con nosotros acá personas que tienen que ver un poco con estos ex soldados, ex combatientes del 2 y 13 de febrero del año 1989. Decían ellos que hace 8 años están tratando justamente de poder lograr un poco ese proyecto de ley, que creo que solamente está buscando un reconocimiento histórico a lo que ellos hicieron dentro de esa revolución muy recordada y que finalmente dio apertura a la democracia en nuestro país en el año 89. Y hasta el momento como que no hay una respuesta por parte de varios gobiernos. Ahora le toca el turno a Mario Abdo Benítez. Si bien ellos hicieron ya toda la previa, todo el lobby necesario, creo que tienen un buen consenso en el Congreso Nacional, pero falta, parece, esa, no sé si usar la palabra humanización por parte del gobierno central, liderado por Mario Abdo Benítez, como para poder finalmente ellos poder tener acceso a ese, a cobrar esa especie de pensión, pero por una sola vez, decían ellos. Es decir, que nos reconozcan por lo que nosotros hicimos en siendo jovencitos en aquella madrugada, en noche y madrugada del 2 y 3 de febrero. ¿Hay alguna noticia con relación a eso? ¿Ustedes cómo piensan o se podría ayudarles, por ejemplo, de alguna manera a que esto se agilice o no, Daniel?
Nosotros siempre vamos a acompañar a Alejandro este tipo de planteamientos. ¿Cómo no reconocer el sacrificio, la exposición de estas personas en aquella gesta del 89 que devuelve la democracia al Paraguay? Por supuesto, el legítimo derecho del reclamo están realizando ellos. Entiendo yo de que se encuentra hoy en algunos ajustes en el Congreso Nacional, y esos ajustes que se realizan tienen evidentemente muchos detalles que se deben ajustar. Yo, en forma particular, he conversado en algún momento, creo que el año pasado, con la representación de este grupo, pero en aquel momento habíamos conversado nosotros y existía otro grupo que también quería incorporarse. Entonces, primero tenemos que determinar de manera objetiva quiénes son los sujetos beneficiarios de lo que va a representar este subsidio, porque estamos hablando de dinero público, Alejandro.
Sí,
no podemos
sí.
nosotros
libremente
hacer esto alegremente,
claro.
Donde ingresen en la lista gente que quizás no tendría que estar en la lista y que se le excluya a personas que tendrían que estar en la lista. Entonces, ese tipo de ajustes es lo que entiendo yo se está realizando, y el presidente de la República tiene la mejor predisposición, el gobierno tiene la visión humanista, social y de reconocimiento a estas personas, pero no podemos nosotros, reitero, la posibilidad del desembolso de dinero público, que termina siendo dinero de la ciudadanía, entregar sin tener todos los detalles y todos los resortes ajustados en materia de la legislación que se va a aprobar para beneficiar a estos compatriotas.
Agradecido, Daniel, por este tiempo que nos has brindado aquí en la tarde para Radio La Unión. Tocamos varios temas y, bueno, seguramente en otro momento pues volveremos a dialogar. Te agradezco mucho, que tengas una buena final de jornada.
Un placer, Alejandro. Cuídate por una chance.
Daniel Centurión, ministro.